Deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, de los dispositivos móviles, por la web de la SER, a través de las redes sociales. Ya sabéis que cualquier forma nos parece siempre genial para que os lo paséis bien con este programa hasta las 4. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre del equipazo habitual que se encarga de que esto tenga el nivel que siempre merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. El amistoso que mañana la selección española juega en Ámsterdam ante Holanda tiene bastante tranquila la actualidad de los clubes. Es un amistoso así con trampa para los dos equipos. Holanda está tocada, fuera de la zona de clasificación en su grupo de la Euro para los de Hiddink. Realmente lo de mañana es un test importante. ¿Y nosotros? Pues nosotros venimos de ganarle sin brillo alguno a la selección de Ucrania, y los últimos amistosos, los nuestros, ya que estamos en Semana Santa, han sido un viacrucis. Palmamos contra Francia 1-0 en París y con Alemania 1-0 en Vigo. Así que más vale que variemos ya un poquito la racha. Lo que vamos a variar es mucho el equipo. Contra Holanda van a tener oportunidades los menos habituales, pero más que contároslo yo, que queda rollo, ahora lo hace Javier Herráez, que ha viajado con la selección hasta la capital holandesa. Ahora os llevo hasta allí. Antes, el resto de la actualidad del día, que trae una sorpresa. La llegada de Dani Alves a Barcelona tras el partido de selecciones entre Brasil y Chile. Son declaraciones de Dani Alves de ahora mismo. Alves ha cogido el micro de la SER. Bueno, es mejor que escuchéis y flipéis.
¿Cómo está el tema de la renovación, Dani?
¿Has hablado con el club o no?
Hemos hablado mucho del PSG. PSG.
Por si ya, yo quería ser você. Si yo fuese você, no voy a te enganar. Cuidaba de mí. Te amo demais, mas eu não vivo em paz, como eu sempre quis.
Muy preocupado.
Só me falta um pouquinho de amor para eu viver mais feliz. Se eu fosse mulher.
Bueno, muy preocupado no se te ve, Dani. Estás contento, Hace prisa, Dani.
Y viene Neymar ahí, tío.
Ahora vamos a por él.
Os juro que es la primera vez en mi vida que oigo a un futbolista que cuando le preguntan se marca una canción. O sea, es alucinante.
Lo mejor ha sido el compañero que ha dicho, muy preocupado, no se te ve.
No, claro, muy preocupado.
Ha seguido ahí. Es una saeta, en Brasil esto es una saeta, sí, Paco.
Una saeta rara.
Semana Santa.
Te digo una cosa, hay que tener mucho sentido del humor y muy buen rollo para hacer esto. Vamos, que Dani Alves, mucha noticia sobre su futuro no nos ha dado, pero amenizarnos la tarde dando el cante, pues sinceramente, sí que lo ha conseguido. Más allá de lo de Alves, el día en Barcelona sigue marcado por las revelaciones que la cadena SER os está haciendo sobre la declaración del presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, ante el juez Ruz, acerca del coste del fichaje de Neymar. El viernes os contábamos que el máximo mandatario azulgrana señaló al fallecido Tito Vilanova como el responsable de adelantar el fichaje en un año con el sobrecoste que eso llevaba consigo. La última es que el pago de 2 millones de euros al padre de Neymar también fue culpa de alguien que tampoco está en el club. Escuchad.
Ha tenido conocimiento, se ha interesado y en ese caso el resultado de qué actividad se ha desarrollado por la empresa NN Consultoría Esportiva en cumplimiento de este contrato. ¿Se ha materializado algún documento?
Sí, algunos informes he visto yo, pero bueno, tampoco es mi cometido, Es el equipo de Zuzarreta o de la Secretaría Técnica la que controla y coordina los scouts.
Así que lo de adelantar por scouting al padre de Neymar es cosa de Zubi, lo de adelantar el fichaje cosa de Vilanova, lo del sueldo va a acabar siendo cosa de Gaspar o de Núñez, como siga esto en la misma línea. En fin, lo de Neymar es el lío que no termina, aunque el lío del día va a estar en la reunión de la Junta Directiva de la Liga de Fútbol Profesional esta tarde, tras el plantón de Villar el viernes para negociar con el gobierno el decreto de la venta conjunta de derechos de televisión de los clubes. Hoy la Liga se reúne para pedir a sus presidentes más importantes, a Florentino Pérez, Enrique Cerezo, a Josep Maria Bartomeu, que abandonen los cargos de la Federación Española de Fútbol y dejen solo a Villar. O sea, un pollo de consideración. También un pollo armado Chicharito Hernández, el delantero del Real Madrid, que ha pedido más minutos con el equipo blanco, eso sí, desde la concentración de su selección, desde la concentración de México. Lo vamos a oír luego. Así que, aunque parezca que la actualidad del fútbol de clubes se ha parado, no es verdad del todo, aunque hoy tengamos tres noticias gordas fuera del deporte rey que vienen a completar nuestra portada. La primera es toda una sorpresa. Rafa Nadal ha vuelto a caer en tercera ronda de un Master 1000. Le ha pasado esta madrugada en Miami ante Verdasco y Rafa comienza a estar, yo diría, un poco descorazonado.
Mucha gente pasa por estas cosas en la carrera y yo no soy una excepción, simplemente soy un humano más que durante mi carrera pues me ha pasado muy pocas veces y ahora me está pasando un poquito más de lo que me gustaría y un poquito más de lo que me siento cómodo, o sea que voy a tratar de cambiarlo. Igualmente Fernando ha hecho un buen partido, ha sido mejor que yo, ha merecido ganar y yo necesito un poquito más de calma para hacer las cosas mejor.
Rafa Nadal está jorobado, el hombre. Un poco más lo está un campeón del mundo de motociclismo que avisa que para, que lo deja. Esperemos que de momento, por problemas en el brazo. Dani Pedrosa ayer dijo basta y reveló que lleva un año corriendo con dolores y no rindiendo como debe y como quiere.
Hasta ahora, hace un año justo que he tenido muchísimos problemas de mi antebrazo derecho, el cual he estado sufriendo bastante en silencio pues, esta difícil situación. He intentado por todos los medios arreglarlo, pero es evidente que no puedo seguir corriendo de esta manera porque no puedo dar lo máximo de mí. Tengo que intentar buscar la manera de solucionarlo. Es evidente que así no puedo seguir corriendo porque no puedo dar lo mejor de mí.
Enigmático, decía Dani Pedrosa, que no dice ni cuánto tiempo para, ni qué tratamiento va a seguir, y hasta sus palabras alguno le suenan a despedida. Y el que no se despide, sino que se reencuentra con la victoria es Ferrari, con Sebastian Vettel. Ha sido dejar la escudería italiana Alonso y Ferrari volar. Es más, el asturiano abandonó como McLaren en Malasia y Vettel se pegó este recital.
Yes, 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 great drive, great drive. Well done. Lewis is down. Número uno is back. Top class. Great drive. Ferrari is back. Ferrari is back.
Fantastico, fantastico. Sei un grande, Seb.
Yes! Sì, ragazzi! Oh! Mi senti? Mi senti? Grazie mille, ragazzi! Grazie, grazie, grazie! Dai, forza Ferrari!
Eso que nos hubiera gustado escuchar con Fernando Alonso, lo vimos con Vettel, y la verdad, como que no es lo mismo. Y esta entrada de programa no sería lo mismo sin que por aquí se pase Javi Blanco a poner la guinda con la noticia curiosa deportiva del día. Que ni en Semana Santa vamos a perder las buenas costumbres. Yo con que no vaya la noticia de Torrijas casi me conformo, Javi.
Mira, hoy Paco Jola encontramos en Alemania. Te voy a hablar de ordenadores, no de Torrijas.
Mira, mucho mejor.
Esas máquinas del infierno que nos son de gran ayuda casi siempre, pero que a veces te pueden fastidiar hasta límites insospechados. Y si no, que se lo digan a un modesto equipo de baloncesto alemán. Resulta que el Paderborn, conjunto de la segunda división germana, jugaba el último partido en su cancha. Un encuentro vital porque ganar suponía la permanencia y lo ganaron. Se impusieron al Chemnitz por 69-62. Ese partido comenzó con 25 minutos de retraso. ¿Por qué? Pues es ahí donde entra en juego el aspecto informático. El ordenador, encargado de controlar el marcador, decidió reiniciarse justo antes del choque para instalar las actualizaciones habituales de Windows. Pues para sorpresa del Paderborn, los visitantes denunciaron ante los tribunales y concedieron la victoria al Chemnitz, porque el reglamento dice que un partido no puede retrasarse más de 15 minutos, y en el caso de que eso suceda, la victoria debe concederse al equipo rival. Así que, descenso para el Paderborn, y no quiero ser yo el típico listillo, pero digo yo que alguien debería decirles que se pueden desactivar las actualizaciones de Windows.
Dichosas actualizaciones, desde luego. Yo tengo desactivadas las del móvil y de vez en cuando saltan ahí con 58 actualizaciones pendientes. Pero bueno, cumpliendo con lo básico, vamos a cumplir con el resto. Vamos con la selección, lo de Chicharito, la llegada de Dani Alves a Barcelona tras pasar el fin de semana jugando con Brasil, la llegada de Xavi de Qatar, en fin, ahora juntamos las 3 y 13, vamos al lío ya mismo.
No es televisión, pero puedes verlo en internet. No es un programa de radio, son 5. Llega a la cadena SER lo que no te esperas, pero llevas tiempo esperando. Oh my LOL. De lunes a viernes, después de El Larguero.
Bienvenidos.
Con Antonio Castelo, especialistas secundarios, Juan Carlos Ortega, Raúl Cimas y Dani Mateo. Y esta noche, La Vida Moderna con David Broncano. Impacientes, adelantaos al estreno en radio hoy a las 23 horas en cadenaser.com. Oh my LOL. Cadena SER.
Abrimos con nuestra selección, el equipo de Vicente del Bosque, que va a ser protagonista los primeros días de la Semana Santa. España juega mañana ante el combinado de Holanda en un partido amistoso que a las dos selecciones, la verdad, les pilla medio flojas de moral. Tanto a la roja como a la naranja, yo creo que cualquier tiempo pasado próximo le fue mejor. A la selección española la tenemos en pleno vuelo, pero nos ha dejado Javier Herráez un recadito con lo que es noticia y lo que será en las próximas horas. Dale, Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Paco Jo, muy buenas. A punto de llegar a Ámsterdam después de 2 horas y media de viaje, con un poquito de retraso, el equipo de la selección española de fútbol viajando hasta Holanda, donde va a jugar mañana un amistoso con muchos cambios. Veremos a De Gea en la portería, veremos a Carvajal como lateral derecho, veremos a Bernat como lateral izquierdo, también veremos a Mario Suárez en el centro del campo, y también la inclusión de un hombre como Cesc Fàbregas, que no jugó ni un minuto frente a Ucrania en un partido oficial. Por tanto, España llegando ya a Ámsterdam, recordemos, a las 6:15, rueda de prensa de Vicente Vicente del Bosque. A las 7 será el entrenamiento en el Amsterdam Arena.
Escucharemos a Vicente del Bosque en Hora 25 Deportes con Aitor Gómez. Gracias, Javi. La selección juega ante una Holanda que, como decíamos, pues no está viviendo una etapa dorada. ¿Verdad que no? Especialista en fútbol internacional, Bruno Alemán, muy buenas.
Hola, Paco, muy buenas. Está bastante mal Holanda, de hecho, con bastantes problemas incluso para clasificarse. Es tercera, está a una distancia considerable tanto del segundo como del tercero en su grupo, y además llega con bajas importantes. No están ni Robben ni Van Persie, que fueron los que nos dieron aquella tarde fatídica el pasado mes de junio en Brasil, así que espero también bastantes cambios en la selección de Holanda mañana, que eso sí jugará sin tanta presión como lo ha hecho en los últimos días.
Mañana te pregunto con más calma, pero ¿quién es el referente? ¿Quién es la estrella de esta Holanda sin Robben y Van Persie? Pues, ¿Huntelaar a lo mejor? ¿O?
Yo creo que es Sneijder, básicamente. Es el que marcó el otro día, el que tiró un poco del carro, sobre todo en la segunda parte, y básicamente es posible que no juegue de inicio, aunque yo creo que tal y como está a nivel de baja, sin Robben, sin Van Persie, yo creo que Sneijder será titular y la manija del centro del campo de Holanda.
España juega contra Holanda mañana amistoso, la sub-21, la llamada rojita, se va a hinchar a jugar compromisos intrascendentes, porque estamos fuera del europeo y de los juegos. Hoy jugamos en León ante Bielorrusia. Hola, experto en categorías inferiores del diario AS, Aritz Gabilondo, muy buenas.
Hola, Paco. Pues sí, es el tercer amistoso, ya que jugamos el segundo en este parón internacional, esta vez frente a Bielorrusia en León. Otro amistoso interesante para ir probando a esta nueva generación que hasta septiembre no compite oficialmente en lo que será la fase de clasificación para la siguiente Eurocopa, porque como has dicho estamos fuera de la de este próximo verano, pero bueno, hay buen equipo, estamos trabajando para que pueda otra vez formarse una buena generación con Oliver, con Deulofeu, con Samu Castillejo, así que yo creo que son jugadores ya interesantes que están en primera división y que hoy tienen otra prueba importante frente a Bielorrusia.
La verdad es que es una lástima que gente como Oliver Torres, Asensio, Deulofeu, Munir, Manquillo, Bellerín, yo que sé, Williams, Castillejo y compañía, se vean en esta, en la posibilidad de tener que jugar sin competir, que es lo que le ha pasado a la selección sub-21. De momento esta generación no la medio perdemos, pero ojalá podamos estar en la próxima Eurocopa, aunque no saltemos esta y los Juegos Olímpicos. Un abrazo, Aritz.
Igualmente, un abrazo a todos.
Partido esta tarde a las 8:30 en el Estadio del Reino de León. Ya que estamos de selecciones, vamos a finalizar el vistazo a lo más importante del fin de semana. ¿Con qué te quedas de todo lo que has visto y contado en Carrusel y también en Play Football, Bruno?
Bueno, pues con que ganó Alemania, que lo necesitaba. Sigue siendo segunda de su grupo porque empató la selección de Polonia su encuentro ante República de Irlanda. Pero bueno, buena victoria de Alemania. Marcó su primer gol oficial la selección de Gibraltar. Lo marcó Lee Cacharo. Eso sí, le cayó una buena tunda a Gibraltar, que perdió por 6-1 ante la selección de Escocia. Y un amistoso interesante que, ¿por qué no?, podría ser perfectamente la final de la próxima Copa América. Brasil le ganó por 1-0 a la selección de Chile en un partido que se jugaba en el Emirates.
Vaya entrada donde Medel sobre Neymar, por cierto.
Un pisotón tremendo, además que duró unos 2 segundos, estuvo pisando Medel y encima luego colgó una foto en la que le hacía una entrada a Neymar a él, las cosas del fútbol.
Sí, las cosas de Medel, que es un gracioso. Un abrazo, Bruno.
Otro hasta mañana.
Hasta aquí el vistazo a las noticias que tienen que ver con la selección. Lo siguiente va de clubes, que también tienen su protagonismo en el arranque de semana. Próximos destinos, Barcelona y Madrid, con dos primeros del campeonato, pero antes un apunte de lo que va a ser el acontecimiento de la tarde, la reunión de la Liga de Fútbol Profesional, que va a tener lugar en Madrid. En esa reunión de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas va a pedirle a los presidentes más importantes de los clubes de primera división que abandonen la Federación Española de Fútbol, porque Tebas está muy mosqueado con Villar después del plantón del otro día ante la negociación de los derechos de televisión conjuntos con el gobierno. Ahora os cuento, pero en Barcelona decíamos que estábamos pendientes de la llegada de jugadores al aeropuerto, de la de Dani Alves, de la de Neymar, de la de Xavi. Ya hemos escuchado a Alves cómo está. Ha estado divertido, Joan Tejedor, muy buenas tardes.
Pues sí, muy buenas. Y ahí muy grande Adri Alves, preguntándole, preocupado no se le veía.
No, mucho
a Dani
no.
Alves. Es uno de los nombres que suena en el apartado futuro, para entendernos, del Fútbol Club Barcelona, para dejar el club o no a final de temporada. Y otro es Xavi, que estaba previsto que aterrizara hace una hora más o menos. Su vuelo se ha retrasado, igual aterriza sobre las 3:30, entre que sale, no sale, vamos a ver si podemos escucharle o no aquí en Ser Deportivo, si no, si habla a lo largo de la tarde en la cadena Ser, seguro. Y otro que tiene que aterrizar es Neymar, que sobrevivió, lo contaba ahora Bruno, el pisotón de Medel, sobrevivió.
Lamentable,
Neymar,
por cierto.
Dijo que más que fútbol había hecho lucha libre Gary Medel. Va a aterrizar también sobre las 4, se le espera más o menos en Barcelona. Por lo tanto, estaremos atentos a las llegadas al aeropuerto.
Pues sí, hoy es un día muy de aeropuertos en Barcelona. Aunque ya hemos escuchado a Dani Alves, difícil va a ser que Xavi o Neymar lo superen con sus declaraciones. Por cierto, ¿cómo está Messi?
Pues dicen en el club que bien. No jugó el otro día en Washington contra El Salvador. El Tata Martino, después del partido, nos dejaba un poco así, porque nos dijo que el primer día, el lunes, había entrenado bien, que el martes no, y que el miércoles ni siquiera calzarse. Mira, escucha.
El primer día entrenó bien, el segundo día sintió molestias, y el tercer día le costaba calzarse, realmente no podía, y entonces esto no es una cuestión de cuidado, porque nosotros contemplamos dentro de cosas normales de que el Leo un rato siempre tiene que jugar, la gente lo quiere ver a él, pero bueno, la verdad que no, físicamente no podía.
Claro, el Tata hablaba también después de que el público estuviese jaleando a Messi, sí, porque querían ver al argentino en acción, pero desde el Barça lo han rebajado mucho. Nos dicen que el comunicado del lunes pasado es vigente, que después de esa contusión, del golpe, no hay lesión, que no ha empeorado y que lo que hace con la selección argentina es trabajo de precaución. Bueno. Por lo tanto, no hay lesión en el pie de Messi. Veremos si juega o no el segundo amistoso ante Ecuador la madrugada del martes al miércoles.
Lo mismo no lo juega precisamente por eso, por precaución. Si llega alguno al aeropuerto, ya nos avisas, Joan.
Muy bien.
Un abrazo.
Hasta ahora.
Nos queda lo del Madrid, que en el conjunto blanco, con el esturreo de jugadores por las selecciones, el protagonista es Chicharito Hernández, Mario Torrejón.
Hola, Paco, muy buenas, sí, y sorprendentemente. La verdad es que sorprende casi más que haya tardado en explotar, entre comillas lo de explotar, porque ha sido bastante discreta la declaración que hizo ayer. Ayer jugó con su selección y marcó ante Ecuador, 1-0 ganó México en un amistoso, y cuando le preguntaron en la cadena Fox, una cadena mexicana, sobre su situación en el Real Madrid, tampoco es que rajara exactamente, pero sí es verdad que ya ha expresado que se siente un poco incómodo. Escucha.
Lo que me ha faltado son oportunidades, es una gente que me dé confianza, que me dé un respaldo importante para yo poder demostrar el rectángulo verde si estoy para esos niveles o si no estoy, porque gracias a Dios también en Manchester cuando más se me brindó la oportunidad fue cuando mejores números he dado.
En el Real Madrid esto es una rajada a nivel 8, por lo menos, la de Chicharito Hernández, que yo creo que va a escocer ligeramente en la disciplina del club blanco. Las 3 y 21, de aquí a las 3 y media, tres grandes protagonistas en la actualidad del día fuera del fútbol. El primero es Rafa Nadal. Miguel Ángel Zubiarrain, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué le pasa a Nadal, Zubi?
Bueno, yo creo que estaba mejorando muchísimo y ayer le volvió la ansiedad. Él en el 3 iguales tiene una bola para hacer break y ponerse 4-3 con saque. Es una derecha abierta a media pista, que era un golpe muy fácil para él, lo falla. Uh-huh. Y a partir de ahí pierde ese juego, se pone nervioso y se le escapa ese set. Ya no está tranquilo en ningún momento, aunque gana el segundo set, quizá porque Verdasco, hay un momento en el que prácticamente lo tira, decide guardar fuerzas para el último. En el último Nadal está muy nervioso, Verdasco se arriesga al 100%, mete muchos servicios, mete muchos palos, y Rafa baja el porcentaje de primeros servicios de un 74% a un 44%. Eso es una barbaridad.
¿Y tanto?
Pero son los nervios, son la ansiedad. Él quiere jugar mejor, sabía que estaba jugando mejor, quería jugar cada vez mejor, y aquí pues ha dado un pasito atrás. Pero no sé, no creo que sea demasiado grave. Él lo ha entendido perfectamente. Uh-huh. Y quizás ahora una semanita en casa, en tierra batida, entrenando de otra forma, le va a venir muy bien. Y probablemente, yo confío en que para cuando llegue Monte Carlo va a estar en un buen estado de forma.
Pues si tú
de
confías,
forma ya lo estaba, sí. Buen estado de forma mental.
Sí, pues si tú confías yo también. Gracias, Zubi, un abrazo.
Bueno, venga, hasta luego.
No ha sido un gran fin de semana para nuestro grande fuera del fútbol, como estáis escuchando. Malo para Nadal, muy malo para nuestros pilotos de motociclismo. Hay que retroceder mucho en el tiempo, para encontrar ni un solo español en el podium de un gran premio. Y ayer pasó. Mela Chércoles, en algún lugar del mundo, hola, muy buenas.
Hola, Paco Jo, muy buenas. Me pillas en Dubái haciendo escala para ir a Madrid. Y como tú dices, hacía mucho que no ocurría algo así, exactamente desde el Gran Premio de Japón 2005. Así que casi 10 años en los que no veíamos a ningún español en el podio. Y que sirva esto para valorar lo que vienen haciendo los nuestros en los últimos tiempos. Hemos encadenado dos tripletes de títulos consecutivos en 2013 y 2014. Y en este 2015 que acaba de empezar, pues tiene pinta de que va a ser más difícil. Pero yo creo que lo de ayer en Qatar fue anecdótico y que en el resto de carreras volveremos a ver a los españoles delante. Pero bueno, de momento hay que felicitar a los italianos, que sí que consiguieron un triplete en MotoGP con Valentino Rossi y los Andreas Dovizioso y Giannone, que es algo que no sucedía desde el año 2006 también en un Gran Premio de Japón.
Casi peor noticia que la ausencia de los podiums, Mela, está en lo que le ha ocurrido a Pedrosa, que ha dicho hasta aquí hemos llegado y por problemas en el brazo derecho dice que para.
Sí, fue un mensaje un tanto enigmático, misterioso, porque bueno, no nos dejó hacerle preguntas porque decía que no tenía respuestas para las preguntas que pudiéramos hacer, y lo que dejó claro es que con estas condiciones no quiere seguir montando en la moto, tiene problemas en el antebrazo derecho, del que ya fue operado el año pasado entre la carrera de Jerez y la de Francia, lo que se viene denominando el síndrome compartimental, que le agarrota la mano, le debilita y le impide pilotar la Honda como él quisiera. Ahora mismo no sabemos cuándo es la fecha de regreso de Dani, y los que estábamos ayer delante de él en el circuito de Los Ángeles escuchándole, la verdad es que nos sonó un mensaje casi de despedida, agradeciendo el apoyo de estos años a Honda, a Repsol, al resto de patrocinadores y también a los fans. Muy apesadumbrado, cabizbajo, hecho polvo, y todo ello además después de hacer una carrera horrorosa para él en la que salía segundo, y pues esto superado incluso por su compañero de equipo Marc Márquez, que en la primera curva se colocaba al 25º y pudo remontar justamente hasta la posición de Pedrosa para terminar quinto.
Hemos escuchado a Pedrosa al principio del programa y la verdad es que ni el tono ni el mensaje deparaban mucho optimismo de cara al futuro. Pero es que ha sido un premio tan raro que lo que le sucedió a Jorge Lorenzo con el casco a mí me parece ya flipante, ¿eh?
Sí, es una demostración de esas que hay días en los que es mejor no levantarse de la cama y dejar que pase el día lo antes posible. Se le despegó el pegamento de la espuma interior del casco, se le fue moviendo hacia adelante y tuvo que completar las últimas 7 vueltas con problemas importantes de visión porque esa espuma que va dentro del casco le iba tapando, ¿no? Un auténtico desastre porque Lorenzo estaba en condiciones de pelear ayer por una victoria que fue, por otra parte, para Valentino Rossi, el mismo que para muchos es el más grande de la historia. Ya sabes que a mí me gusta llamarle patrimonio de la humanidad.
Sí.
Y a pesar de que tiene 36 años, sigue teniendo la ilusión de un chaval que está empecinado en conseguir su 10º título mundial y de momento lo define ya. Son 109 victorias mundialistas y vuelve a liderar la general de la clase reina 5 años después de la última vez, cuando lo hiciera precisamente también en este circuito de Qatar en el año 2010.
Hoy es San Italia, en el Mundial de Motociclismo, y para nosotros es San Cuarto Puesto y San Cosas Extrañas. Así que esperemos que en el próximo Gran Premio demos mejores noticias. Te dejamos seguir haciendo escalas ahí por la vida y en el mundo. Mela, un abrazo.
Muy bien, nos hablamos dentro de 2 semanas. Tendremos el Gran Premio de las Américas en el circuito de Austin, Texas. Y ya os lo contaremos. Un abrazo fuerte y seguro que allí los españoles vuelven al podio, que es el lugar que les corresponde.
Seguro que llegan mejores noticias. De momento son malas en el motociclismo, gracias Mela. Malas noticias para Nadal en el Master 1000 de Miami. Y con lo que cerramos antes de media, tampoco es que sea, ya os aviso, la alegría de la huerta. Fórmula 1, Ferrari vuelve a ganar una carrera con Vettel. A Fernando Alonso el equipo le hace abandonar, Meri queda último y menos mal que Carlos Sainz anduvo bien, que si no hubiéramos tenido otro fin de semana para olvidar. Hola Manu Franco, muy buenas.
¿Qué pasa, compañeros? Tranquilos, que esto va a ir a mejor, ya veréis. No queda otra, pero la verdad es que el Gran Premio ha sido bastante complicado. Como tú dices, la victoria de Vettel y el abandono de Alonso ya es bastante, porque todo el alonsismo y todos los seguidores de Alonso, claro, han recibido un palo muy grande. Y todos los anti-Alonso están en su momento de gloria, así que lo aprovechen, que no va a durar mucho.
Bueno, de momento, Alonso, el hombre hace lo que puede, pero es que ayer, como explicaba, lo que hicieron fue obligarle a abandonar cuando él estaba haciendo una buena carrera, lo mejor posible con el McLaren.
Era un poco una sorpresa, ¿no?, estar rodando con el grupo de los demás coches. Y bueno, pues como decíamos ayer, ¿no?, necesitamos muchas vueltas, mucha experiencia. No sé exactamente qué ha pasado en el coche, algún problema de presión de aceite o de agua o de algo y tuvimos que parar, pero bueno, es normal, ¿no? Si hubiéramos tenido un invierno normal, pues seguramente todos estos pequeños fallos pues ya los vas descubriendo poco a poco y a nosotros nos va a tocar descubrirlos en las carreras. Estoy un poco cansado, ¿no? Y he dado 20 vueltas, pero bueno, no era un problema, ¿no?, acabar la carrera, pero sí que necesito entrenar ahora estos próximos 10 días para llegar a China a tope y bueno, pues a ver si podemos acumular más vueltas.
Nada es normal de lo que le ocurre a Alonso. No es normal que le sucediera el accidente, no es normal que haya rodado tampoco con McLaren, no es normal que haya fichado con McLaren y el coche vaya tan mal, y no es normal encima ver su coche del año pasado ganando carreras. Así que en realidad es todo muy extraño, Manu.
Pues sí. Cualquiera podría decir que le ha mirado un tuerto al piloto asturiano, pero hay que decir una cosa. Él, cuando terminaba la carrera, estaba muy tranquilo. Sigue pensando, acuérdate, yo lo decíamos hace unos meses, que es más factible, que es más probable que se gane un título con McLaren antes que un título con Ferrari, aunque por supuesto ya os dije que la victoria de Ferrari va a llegar antes que la de McLaren. Y bueno, vamos a ver si es así. Ayer estaba haciendo una buena carrera, estaba llegando a los Red Bull, algo impensable hace unas semanas con ese coche. Y recordemos que estamos hablando de un tipo que hace menos de un mes, o más aproximadamente un mes, estaba en la UCI de un hospital. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque claro, todos creemos que esta gente son superhéroes, pero son personas de carne y hueso, y claro, estas cosas también afectan.
La única buena noticia del Gran Premio para los españoles es nuevamente una gran actuación de Carlos Sainz, que nos hace soñar con cosas mejores, ¿eh?
No, Carlos Sainz lo hizo muy bien. Hay que tener en cuenta que su compañero Max Verstappen, el piloto que, recordemos, todos decían que era el nuevo Senna, sobre todo Helmut Marko, el jefe de Red Bull, pues salía quinto y acabó séptimo, y sin embargo Carlos Sainz salía décimo quinto y acabó octavo. Así que muy buena carrera para él, y eso que la estrategia no era la buena, porque Verstappen había hecho una mejor calificación. Así que vamos a ver qué pasa con un piloto madrileño que todo el mundo esperaba de él muchas cosas, pero quizá no tan bien como lo está haciendo ahí. Y ojo a Roberto Meri también.